Hable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dans l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain. Le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak Alaberiko irratsaio internazionalista honetara. Astero bezala, besarkada handi bat kartzeletatik entzuten gaituzten guztientzat eta entzun behar gaituzten oientzat. Eta gehiegi luzatu gabe hasiko gara gure gaurko programarekin eta astero bezala asteko kronikarekin hasiko gara eta horrekin hasita ba martxoaren 3an Bilbon deituta dagoen kumbre ekonomikora jarriko gara begira askapenak irakurketa egin baitu horren aurrean eta hortaz arituko gara.
Eta azken urteetan Egiptoko egoerari gai horratzen bereziki, bada beste urrats kualitatibo bat eman du bertan, izan ere ba, gobernua osoak dimisioa eman du, eta honek ba, horrek uz daitekenez Al-Sisi generalari edo generaloiari ba, presidentetzerako hautagaitza indartea albideketuko dio, presidentetzerako ateak ba, irekiko dizkiola dirui.
Eta osnarketatxo bat egingo dugu baita ere, aurreko ostiralean Euskal Herrian etak desarmatze lehendabiziko saiekera edo egin zuen eta pixka bat konparatu nahiko genuke edo bereziki ba, gogoratu nahiko genuke iraren desarmea nola joan zen.
Eta Ukrainian, jakingo duzuen bezala, Janukovic boteretik kendu dute, fasiste kalean irabazita eta gobernu aldaketa egon da, eta horren ari ere gobernu honen klabeak emango ditugu.
Eta asteko kronikarekin amaitzeko, Mapucherrira begira jarriko gara parkatu, izan ere beraien hizkuntza eskubideen alde ba kalera atera dira eta bueno, apurat aipatuko dugu mobilizazioa bera eta baita ere ba Mapuche egiten dituzten oinarrizko eskaerak.
Eta gaurko elkarrizketan Centauro izango dugu, Centauro Venezuelako Frente de Creadores Militanteseko kidea da. Eta azken asteetan Venezuelako egoera larri dago, kolpistak kalean dira eta bueno, horretaz mintzatuko zaigu Centauro pixka nola dagoen egoera eta nola llegatu diren egoera ontara, ez?
Eta ondoren kolaborazioaren tartean Mauritzio izango dugu, orain dela bi aste Sardinian hauteskundeak izan ziren eta bera han izan zen ba bere bozka ematen. Orduan pixka bat emango diogu bere ausnarketa edo egiteko aukera eta emaitzek emaitzen berri ere eskatuko diogu. Eta pare bat kuña entzun ondoren, ba jarraian asteko kronikarekin hasiko gara.
Zatoz askapenaren brigadetara. Herrion borrokak irutera goaz.
Aurtengoan, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Palestina, Sahara eta lehen aldiz
Aragoi Gaztela eta País Oskatalans izango ditugu helmuga.
Izen emateko, martxoak 30 baino lehen, brigadak abildua askapena.org.
Zatoz gurekin, Herrion borrokak irutera.
Si te gusta la buena música, si te gusta el tango, tienes una cita con nosotros. Los sábados de 4 a 5 de la tarde en directo y los viernes de 2 a 3 en diferido. Aquí, en la Tanguería de Arabedi. ¿Dónde si no?
Egitura imperialisten aurrean, herria tinko. Honela du izena askapena kaleratutako irakurketa, martxoaren 3an Bilbon, irudide argigarri baten bidez, agerian geratuko baitira Euskal Goiburgesiak, Espainiar Goiburgesiak, Eusko Jaurlaritzak, Espainiar Gobernuak, Europar Batasunak eta Nazioarteko Diru Funtsak, hots, munduko egitura imperialistak duen abanguardia politiko-ekonomikoak, elkarren artean dituzten interes estrategiko horiek. Noiz eta martxoak 3 batean, ez? Euskal langileriaren borroka eta aldarrikapen egun berezian. Halako egunez, duela 28 urte, Espainiar polizia fasistaren balek 5 langile hil zituzten Gasteizen, eta halako egun batez Euskal Herria eta munduko gainerako herrien egiturazko esplotazio eta zapalkuntzaren arduradun nagusiek erabaki dute bileratxo bat egitea datozen urtetako estrategia olioztatzeko. Estrategia bat lehiakortasun, hazkunde ekonomiko jasangarri, globalizazio, produktibitate edo eraberritze adierekin aurkezten digutena. Beren hizkera teknizista neoliberal jasanezinean. Baina finean benetan jorratuko dutena herrien esplotazio eta gainesplotazioa areagotzeko formula berriak dira. Hori baita botere politiko-ekonomikoa eta etekin kuota handiagoa eskuratzeko ezinbesteko baldintza. Eta naiz eta helburu hori egitura kapitalista imperialistaren guneetan egon, eta beraz historian izan duten garaipena, bere araberakoa izan, zalantzari gabe, egungo aroan, krisiaren aitzakian, bere izaera harraparia areagotu nahi dute. Izan ere, goi finantza burgesiak eta bere mendeko instituzio politiko-ekonomikoek, herritar gehienak miseria, langabezi eta bazterkeriara bultzatu nahi gaituzte, eskubide zibil, sozial eta politikorik gabeko utxune batera. Eta horretaz gain, herri langileen independentzia politiko, ekonomiko eta kulturala lortzeko nahia ahuldu. Beraz, independentistak, sozialistak eta internazionalistak garen heinean, askapenak dio martxoaren 3an Bilbon bilduko diren instituzio horien presentziari eta batez ere beren egitasmo gure erabateko mespretsua erakutsi behar diegula eta iragarri diren mobilizazioetan esku hartzeko deia egiten dute. Eta bukatzeko erreferentzia handia duen esaldi batekin bukatu dute, ez? 11 herri eta borroka bakarra.
Aben hakili jiki jonna, aben mia jiki surukula, surukuara kele yodo.
Eta Egipton berriz, gobernu osoak dimisio eman du Al-Sisi generalari presidentetzarako hautagaitza errastuz. Joan den ustaileko estatu kolpetik ona, ba, militarrek sarri zuten bide horriaren lehenengo etapa amaitutzat eman dute eta El Blebawi presidente lehen ministro parkatu eta gabineteko beste ministro guztiek karguak utzi dituzte. Abdel Fattah Al-Sisi mariskala presidentetarako hautagaia noiz aurkeztuko zain dago Egipto. Lehen ministroak eta gobernuko ministro guztiek jada dimisioa eman baitiote presidenteari. Eta amaitutzat jo daiteke honekin Mohamed Mursiren kontrako estatu kolpa eman ostean esarrieko bide horria. Behinbeineko gobernuak dimisio emateak Al-Sisi mariskalak presidentetarako hautagaitza aurkeztu aurreko urratsa dirudi. Egiptoko defentsa ministroak ukatu egin zuen Mursi bota zuten garaian haren lekua hartzeko asmoa zuenik. Baina azken hilabetetako bilakaerak aditzera ematen du, naiz eta berak hitzez hitz inoiz esan ez duen horretarako asmoa baduela gaur egun.
Nola egintzen iraren desermea? Bake akordioa, 1988an, Ostiral Santuko akordioa sinatu zenean, testuak lerro gutxi batzuk eskaini zizkion armen gaiari. Ira, suetenean zegoen, 1987-tik, baina 2005-eko uztailean aldarrikatu zuen borroka armatuaren amaiera. Tartean bere armen desegitea bideratu zen. Armen batzordea, 1987-an eratu zen, eta Jon de Castellain general kanadiarraren agindupean abiatu zen. Tauno Niminen Finlandiako militarra eta Donald C. Johnson enbaxadorea eta Andrew D. Sands estatubatuarrak izan ziren batzordeko beste bi mandatariak. Iraren apurkako desarmatzea eta jasotako armak desegiten zirela egiaztatzea zen haien lana. Prozedura berriz, batzordea sekretuan aritu zen eta etzen egin publiko ez armen zerrendarik ez da desegitearen argazkirik. 2005-eko irailean Harold Goodek eta Lerraidek urren ez urren apaiz protestante eta katolikoa iraren jarduera etena egiaztatu zuten. Desarmea. Lau ekitalditan egin zen. 2001-an, 2002-an, 2003-an eta 2005-an. Eta Harold Good eta Ale Wright armen desegiteren lekuko izan ziren. Batzordeko agintariek armen suntxik eta galdatu egin ziren bideratu zuten. Batzordeak armen zerrenda zehatzen eman behar zion Ameriketako Estatu Batuetako Estatu Departamentuari. Baina azkenean, 2011-an, batzordeak jakinarezi zuen desarmearen agiri guztiak Boston College eman zitzaizkiola eta sekretupean mantenduko zirela ondorengo 30 urteetan. Arma kopurua. Datuak sekretupean badira ere, esaten da Irak 100 errifle automatiko entregatu zituela lurreire misil jaurtitzaile bat eta 3 tona lergailu. gobernu britainiarrak bere adostasun erakutsi zuen bere informazioaren arabera hori zelako iraren armategia.
Gobernu aldaketa Ukrainian. Joan den ostiraleko akordioa ez da nahikoa izan Viktor Yanukovytchentzat Ukrainian boteari eusteko. Zenbaitek estatu kolpe gisa definitu dute asteburuan gertatutakoa. Yanukovych buru zen gobernuak eta oposizioko indarrek ostiralean adostu zuten hauteskundeak aurreratzea eta Julia Timoshenko presidente ohi kontserbadore eta Europar Batasun zalea kartzelatik ateratzeko aukera irekitzea. Neurriarekin azken asteetan Kiebeko kaleak astindu dituen indarkeria oldearekin amaitu nahi zuten bi parteek. Eta Yanukovychek aire pixka bat hartu du. Hartu behar zuen, ez du hartu. Herrialdeko egoera egonkortzen saiatzeko. Baina adostasun horren gainetik pasaz, joan den larun batean, Ukrainiako parlamentuak Yanukovych kargugabetzea erabaki zuen. Baita presidentearen sinadurari gabe, Timoshenko askatzea ere. Eta Ukrainian hasi da agintetik kendutako Viktor Yanukovych presidentearen aurkako geiza ordutik geroztik. Barne ministerioak ura bilatzeko eta atxilotzeko agindua eman du. Joan den asteko protesten erantzunkizuna egotzita. Hiru egunetan, 80 lagunetik gora, hil ziren poliziaren eta gobernuaren aurkako taldeen arteko istiluetan. Eta horien arira, manifestari baketsuen hilketa masiboa leporatu diote Yanukovychi. Asteburua azgeroztik, oposizioko Batkivchina alderdiaren esku dago barne ministerioa. Fiskaltza nagusia berriz, eskuin muturreko, Svoboda alderdiko Ole Makintzikiren zuzendaritzapean. Eta Yanukovychen berririk ez dago oraingoz. Larun batean Kiebetik ekialdera egin zuen ies, hiriburuko egoera gaiztotzen ari zela ikusita. Bezperan oposizioko hiru alderdi nagusirekin sinatutako transiziorako akordioak ez zituen muturreko manifestariak gogobete eta istiluak larritu egin ziren. Gobernuko eskualdeen alderdiko kide gehienak dimisioa eman du. Eta oposizioa aise jabetu zen parlamentuaz. Yanukovych presidentea kargutik kendu eta gobernuaren lana egiten hasi zen. Ordutik desagertuta dago Yanukovych. Arsen Abakov behin-behineko barne ministroak azaldu duenez, birritan saiatu da herrialdetik irteten. Baina bietan atxiki dute haren hegazkina. Izapideak behar bezala eginda ez euskatelako. Segurtasun zerbitzuak jakinarazi du ez dagoela atxilotua, baina ziurrenik Ukrainiako lekuren batean dagoela oraindik. Bertako hedabideen arabera Krimeako Errepublika Autonomoan ikusi dute azkenengoz. Haren gobernuko hainbat goi kargudun atxilotzeko aginduak ere eman dituzte. Parlamentu berriak maiatzaren 25ra aurreratu ditu presidentea aukeratzeko hauteskundeak. Bitartean, Turnikov, legebiltzarreko buruak beteko du postua. Ministro gehienak ere ordezkatu dituzte. Atzo atzerri gaietarakoa, osasunekoa eta hezkuntzakoa kendu zituzten kargutik. Parlamentuak bere buruari gaur arteko epea jarri dio gobernu berria osatzeko. Horren ostean hiru hilabeteko hauteskunde kanpaina hasiko da. Luze jo zuen atzo legebiltzarreko eztabaidak gobernuko lehen ministro izan daitekeenaren inguruan. Oposizioko zati handi batek Julia Timoshenko lehen ministro hoia ikusi nahi luke berriz agintean. Ustelkeria eta botere gehiagikeria egotzita preso egonda eskualdeen alderdiak gobernatu duen urteetan. Eta larun batean geratu zen aske, parlamentu berriak onartutako ebazpen baten bidez. Edabideek, arratsartan zabaldu zutenaren aurka, esan du ez duela hautagai izan nahi. Bere ordez, Yanukovychen aurkako protestak antolatu zituzten, Euromaidenengo heroiek egon behar luketela zerrendan. Argi dago, Yanukovychen aldeko inork ez duela txokorik izango Batasun Nazionaleko gobernu herrian. Alderdi erradikaleko, Ole Eliaskok, jakinarazi duenez, hasiak dituzte eskualdeen alderdia eta haren kidea alderdi komunista legez kanpo uzteko prozedurak. Dimitri Medvedev, Errusiako lehen ministroak errezeloz hartu du gobernu berriaren osaera. Argi esan da, ez dago hitz egiteko moduko inor. Kalean maskara beltzekin eta kalasniko fusilekin dabilen jendea, gobernutzat hartu behar badugu, zaila izango da lan egitea. Mendebaldeari kargu hartu dio, haiek aintzat hartzeagatik ere. Ez dakitzen konstituzio irakurri duten, baina altxamendu armatu baten ondorioz sortutako zerbaiti zilegitasuna aitortzea kontzientziaren aberrazio bat da. Errusiako atzerri ministroaren arabera, badirudi otsailaren 21eko akordioa kelaino bat baino etzela izan, aldez aurretik erabakitako botere aldaketarekin jarraitzeko. Moskuk bertan behera utzi ditu Ukrainari egin behar zizkion ordainketa batzuk, egoera politikoa egonkortu arte bederen. Energia arloko itunei ordea eusteko asmoa duela iragarri du Medvedevek, zaila da izena goi esatea. Moskuk prezio berezian saltzen dio gasa Ukrainari, eta ark Errusian du sustengu ekonomiko nagusia. Oraingo gatazka harreman horien inguruan lehertu zen azaroan. Yanukovych Europako batasunarekin merkataritza askeko akordio bat sinatzekotan zegoen, baina horretarako Errusiako baliabideei uko egin beharko zirela ohartuta ituna atzeratzea erabaki zuen. Ordutik, Bruselak lagunen zerrendatik ezabatuta dauka Yanukovych. Gobernu berri aldiz besoak zabalik hartu ditu. Angela Merkel, Alemaniako kantzilerrak eskatu dion gauza bakarra, izan da ekialdeko errusiar hiztunak ere kontuan hartzeko. Catherine Ashton, Europar Batasuneko diplomazia burua, Yanukovychen oposizioko ordezkariekin bildu zen atzo. Turtnikovek, Europar Batasunan sartzeko prozedurarekin jarraitzeko gogoa agertu zion, baina laguntza eskatu ere bai. Errusiako iturria itxita, krisi ekonomiko larrian dago Ukraina. Horregatik, 35.000 milioi dolarreko erreskatea eskatu die Europar Batasunari eta Amerikako Estatu Batuei.
Eta Maputxeak kalera atera dira, berain hizkuntzaren ofizializazioa eskatzeko. Maputxe komunitateak kalera atera dira, joan den astean Mapudungun bere hizkuntza ofiziala nahi dutela aldarrikatzeko. Ama hizkuntzaren nazioarteko eguna hautatu zuten Temuko hirian manifestazioa egiteko. Adierazi zuten ofizialtasunak lagunduko liekela erabilera hobetzen eta irakaskuntzan baliabideak bideratzen. Gaztelania irakasteko inbertitzen den adina baliabide eskatu dituzte. Kalte ordain neurri gisa. Gui neuen kolektiboko kide batek, telesurkateari egindako adierazpenen arabera, Txileko estatutik makinaria instituzional osoa jarri zen martxan Maputxeok txiletar biakatzeko helburuarekin. Lurraldean politikale bakarrak sustatu zituzten kolonizazioaren testuinguruan. Egun Txileko estatuaren gutxienez, Txileko estatuen baintan gutxienez 7 hizkuntza hitz egiten dira. Horietatik 6 jatorrizkoa direlarik. Hala ere, gaztelania da estatuko hizkuntza ofizial bakarra. Alegia, jatorrizkoa estena. Kolonizazio prozesu gehienetan bezala, bertako hizkuntzak mapatik ezabatzen saiatu dira kolonoak. Eta Mapudungun hizkuntza arazo gisa ikusi izan dute. Atzerapenaren eta basatien sinonimo eginez. Eskoletako zigor eta humilazioek, euskaldunoi egin ziguten bezala, ozeanoaren bestaldean ere kalte handia eragin dute. Transmisio kateak moztu baizituzten. Elciudadano.cl webgunean Isabel Gaineten hitzak jaso dituzte. Manifestazioaren beste antolatzaileetako bat da berau, eta bere ustez, gure hizkuntza erabiltzeko esparruan zabaltzea ez da bere kabuz etorriko. Mugimendu sozial zabal baten ondorioz baizik. Ez soilik Maputxeak. Eskualde kulturanitz eta eleanitzean bizi nahi duten herritar horiek ere barneratu beharko lituzke mugimendu honek. Bestalde manifestariek gobernu erregionalean gutun bat usteko baliatu zuten protesta eta dokumentu horretan Chile, bueno, Chileko gobernuari egiten dizkioten aldarrikapen nagusiak jasotzen dituzte eta honakoak dira. Bat, Mapudungun hizkuntzaren ofizializazioa, Gualmapu edo Mapuche nazioaren lurralde eremu osoan. Bi, jendarte Mapuchea Mapudungun hizkuntzan alfabetizatu ahal izatea. Hiru, Mapudungun hizkuntza babestu, sustatu, bultzatu eta biziberritzen laguntzeko legea. Lau, herri indigenei eta zehazki hezkuntza kulturanitzari urtean estatutik bideratzen zaion diru laguntza handitzea. Bost, Unibertsitate Mapuchearen sorrera. Sei, Mapudungun hizkuntza ofizial eta nahitaezko gisa onartzea eskualde horretan eta baita unibertsitatetan ere. Eskoletan, euneko Mapudungunen izango den murgiltze eredua ere sortzea, hautazkoa izango litzatekena. Sortzi, ikastaroak funtzionario publikoentzat, bederatzi, Mapuchen lurraldeko kale izenak eta toponimia aldatzea, eta hamar, eta azkenengo eskaera, hizkuntzaren erabilera bultzatzea, sustatzea eta kontzientzia edabidetan.
La guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro
en las faldas de la paz.
Aquí están los cachorros de Santino.
¡Oh! ¡No! ¡No pasará! ¡Los venceremos!
mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños. Aunque no estemos juntos, te lo juro.
Mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. No pasará.
Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer!
Mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro.
Bueno, y para el Carrizqueta de esta semana tenemos al otro lado del teléfono a Centauro, a Arratsaldeon, Centauro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Y bueno, para hacer una presentación de Centauro, es miembro de Frente Creadores Militantes de Venezuela. Y bueno, queríamos ponernos en contacto contigo un poco para que nos contaras sobre la situación de Venezuela de los últimos días. Hemos estado siguiendo bastante de cerca la situación de Venezuela. Bastante preocupante ese intento de golpe de Estado que están llevando a cabo, ¿no? Y bueno, y ahora te tenemos en Euskal Herria, ¿no? Y un poco, pues a ver si para empezar, un poco si nos puedes contar cómo has dejado allá a Venezuela, ¿no? ¿En qué situación se encuentra estos días?
Bueno, se nos presenta una situación bastante difícil, puesto que en esta oleada de actividad de calle que ha tenido la oposición venezolana, tiene la característica particular que esta vez son actividades violentas. En los 14, 15 años que tenemos como proceso revolucionario, nos habíamos confrontado una sola vez con la oposición de manera violenta, y había sido con el golpe de abril del 11 de abril del 2002. Entonces, fíjate, ahorita tienen como premisa la toma de la calle por la vía de la violencia, el llamado que hizo el pseudo líder opositor Leopoldo López al 12 de febrero fue una toma de la calle definitiva, de no retorno a las casas. Esto con la idea de generar diversos focos en el país que permitieran generar un estado de tensión generalizado en los 24 estados del país, principalmente en Caracas, cosa de que esto beneficiara a los medios de derecha una transmisión permanente durante 24 horas de una Venezuela ingobernable, de una Venezuela que tiene un pueblo en contra de su gobierno, de una Venezuela en crisis. Esto, bueno, se han sucedido los días sin que logremos la plena calma en el país, no la tenemos, pero sí se han minimizado los focos de violencia. Estos focos han tenido la característica de que han sido solamente por parte de quienes están a nombre de la oposición, a nombre de un movimiento estudiantil que no es precisamente el más característico de los movimientos estudiantiles en el país, pues este es un movimiento estudiantil protestando en la calle sin estudiantes, ¿no? Es una mofa, ese es un nombre que se colocaron para sensibilizar la opinión pública en cuanto a que si la policía o los medios o los cuerpos de orden del Estado tomasen cartas en el asunto con respecto a lo que ellos están haciendo, la violencia que están generando, de buena vez victimizar a estos vándalos como estudiantes, ¿no? Entonces la opinión pública, como ya ha salido en diversos periódicos y diversos medios en el mundo, Venezuela reprime a estudiantes, jóvenes estudiantes, indefensos estudiantes, y de estudiantes no tienen nada. Ya sabemos que son grupos pagados, ya sabemos que son personas entrenadas para este tipo de actividad de sabotaje urbano. La quema de basura es algo que está a la orden del día permanentemente en algunas calles de Caracas, sobre todo en el sector donde la oposición tiene gobierno, en Chacao, Sucre, municipio Sucre, y bueno, son básicamente actividades para las fotos en Twitter, para las fotos en Facebook y para los medios como CNN, que han sido, a falta de Globovisión, que era el medio por el cual se convocaban todas las actividades de la oposición, ahora lo hacen a través de CNN. Anteriormente a estos días, el 12 de febrero, tuvimos el Estado tuvo que tomar la medida de eliminar de las cableras nacionales a NT24, un canal que nos llega por cable desde Colombia, que era el más agresivo, era el más comprometido con la idea de promover que en Venezuela se estaba sucediendo algo como Ucrania, ¿no? Hablaban de una batalla campal en que los venezolanos habían salido decididos a derrocar al gobierno o a pedir al gobierno que saliera. Obviamente, nosotros y el Estado, desde todas sus formas, por todos los medios, ha intentado dar al traste con este tipo de opinión, ¿no? Sabemos que han publicado infinitas fotos trucadas de las manifestaciones, incluso llegaron a aparecer fotos de presos y torturados de otros países. Sucedió fotos de Chile, fotos de aquí mismo, de Euskal Herria, donde tomaron fotos, pues, a la ligera, de cualquier preso o torturado. De Grecia aparecieron fotos. Entonces, bueno, las han ido colocando en Twitter diciendo que eso es Venezuela. Obviamente, sin importar, por ejemplo, los detalles de la fotografía, como por ejemplo los uniformes, las insignias, las palabras, como están escritas en los uniformes, por ejemplo, en el caso de una fotografía que enviaron, que decía Police, y era una foto tomada de una página pornográfica, ¿no? Y la colocaron como que había represión en Venezuela, y era una foto de una escena de una película pornográfica. Entonces, bueno, tenemos a una derecha, un fascismo bastante interesado, un golpe de Estado, la ruptura del orden constitucional en el país. No hay una posible salida fuera de la democrática. En Venezuela nuestro gobierno está bastante fortalecido, tiene el respaldo de la mayoría del pueblo venezolano. Lo que más le preocupa al imperialismo norteamericano y a los fascistas nacionales es que no habrá contienda electoral hasta dentro de 2 años, y no tienen forma de, por ninguna vía legal, dar con el poder, o con el poder como ellos quisieran, pues, llegar a la presidencia. Entonces, ahorita estamos atravesando por un golpe de Estado de estos mismos manuales de golpe suave, de estos mismos manuales de revolución de colores. Todos están convergiendo ahorita en Venezuela, todas las prácticas están dándose allí. Uno de los estados más críticos que tenemos en el interior del país es el estado Táchira, que es donde comenzó la violencia el 12 de febrero y días anteriores al 12 de febrero, y es el estado donde el paramilitarismo promovido desde Colombia por Álvaro Uribe Vélez tiene mayor presencia en Venezuela. Entonces, bueno, estos grupos ha costado reducirlos, puesto que son grupos entrenados para la lucha armada. Estos son grupos que están bastante bastante entrenados para eso, y además apeltrechados con todas las condiciones como para resistir a los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? O sea, son personas que llevan chalecos antibalas, tienen armas de fuego, tienen todas las condiciones antimotines para poder enfrentarse a la policía o a los cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional. Entonces, bueno, esto es lo que hasta ahora ocurre. Obviamente, una incertidumbre en todo el país con respecto a lo que sucede. Vemos una ciudad como Caracas, donde hacia el oeste del país, hacia el oeste de la ciudad, la conseguimos totalmente en normalidad, funcionando, transporte público, las vías abiertas, todo funcionando, y vemos como en el este de la ciudad está todo como si estuvieran de verdad en una calle de Ucrania, ¿no? Todos los servicios paralizados, los comercios cerrados, transporte público funcionando a muy poco ritmo, y las calles tomadas por estos grupúsculos que, bueno, llaman a la zozobra e intentan dar a la opinión de que en Venezuela está sucediendo algo, y no es más que, bueno, para buscar la fotografía y para buscar la opinión pública internacional.
Lleváis años en Venezuela con esos intentos de desestabilización del país, ¿no? Y ahora pues se ha pasado un poco a unos términos un poco desde que hace unos meses, pues con la guerra económica, pues aún tuvieron un papel más importante. Ahora, ¿cuáles han sido las razones de pasar ya a la violencia directa en las calles, ¿no? ¿Cuál ha sido la razón del inicio de eso y de querer llevar a un punto más grande ese golpe de Estado, ¿no? Contra Venezuela. ¿Cómo ha empezado todo eso?
Fíjate, estamos justo en el mismo escenario que presentó Hugo Chávez en el 2002. El golpe de Estado para Hugo Chávez comenzó con un paquete de leyes habilitantes, donde dos leyes fundamentales para la sociedad dieron origen al golpe de Estado del 2002, como lo fue la ley de tierras y la ley de medios, la ley Mordaza le llamaban los opositores, ya que esta ley regulaba en gran medida el uso del espectro radioeléctrico que dieran las televisoras privadas en el país, y eran todo un monopolio, un fuerte monopolio, las empresas privadas de televisión en Venezuela. Y obviamente la ley de tierras daba al traste con la tenencia de tierra en manos de terratenientes, de transnacionales. Eso generó que para el 2002 Hugo Chávez fuera secuestrado y con un golpe de Estado, bueno, fallido pues totalmente. En este caso se nos presenta totalmente igual. Las medidas que ha tomado Maduro ha sido a raíz de una ley habilitante que ha sido concedida por la Asamblea Nacional con todas las facultades que esta tiene para permitirlo, y bueno, ha facultado al presidente de la Nación para poder redactar leyes. En este caso estamos trabajando en una ley de precios justos, que es una ley que iría a combatir la especulación, que es uno de los problemas que presentamos ante la guerra económica, la especulación, que, bueno, a nombre de la situación política justifican los comerciantes y los empresarios en el país. Entonces, esta ley, desde diciembre, que viene tramándose, que viene dándose en discusiones, ha sido una de las más polémicas que le ha tocado, o sea, una de las decisiones más polémicas que le ha tocado a Nicolás Maduro atravesar, pues, o liderar en este caso, porque fíjate, en diciembre tuvimos, que es el mes de la mayor especulación en Venezuela, porque es el mes de mayor consumo, obviamente, los empresarios subían hasta el 1000% el valor de un producto. Entonces, bueno, la intervención del Estado fue en favor de la clase trabajadora, que, bueno, aprovechando esta época, en el que obviamente consolidan 2 o 3 meses de su salario en diciembre para poder comprar lo que quieran, verse protegidos por el Estado contra la especulación. Y eso ya venía arrastrando ese malestar dentro de las fuerzas de la oposición. Ellos ahorita presentaron, después de las elecciones de diciembre, una gran ruptura en su seno, en la Mesa de la Unidad, donde, bueno, algunos personajes como Leopoldo López decidieron partir de esta mal llamada unidad para tomar decisiones propias en cuanto a las acciones que iba a tomar. Y bueno, nosotros sabemos que esto es más de lo mismo, ¿no? Todos están orquestados para la toma del poder por la fuerza, solo que, bueno, en este caso ponen en evidencia a un líder que llama a la calle, como lo es Leopoldo López, y salvan la figura de Enrique Capriles Radosky, que ya tiene unos muertos encima, que ya es culpable del asesinato y una cantidad de heridos importantes luego de las elecciones de abril del año pasado. Un poco le lavan la imagen a Capriles Radosky con la violencia que genera, en este caso, Leopoldo López, que no cuenta con una mayoría que lo respalde, mucho menos es un lidera un partido que tenga fuerza en el país, como el quinto partido dentro de las fuerzas de la oposición. No ostenta ningún cargo público, o sea, una persona natural, miembro de un partido que ha tomado la decisión de lanzarse a la calle y convocar a la calle a acciones violentas en contra del Estado, diciendo que es el momento de que Maduro salga del poder. El mismo discurso, el mismo escenario que con Hugo Chávez. Bien, solo que bueno, en este caso han sido mucho más torpes todavía, porque las condiciones que existían para el 2002 no existen ahorita, solo que ahora sabemos que es una medida desesperada la que toman. Suponemos que ellos estaban contando con que las fuerzas revolucionarias tuviéramos algún tipo de respuesta ante su violencia de calle, y más bien hemos decidido apoyar al Estado, apostar por la paz, replegarnos hacia nuestros lugares naturales de trabajo, seguir trabajando, y bueno, los hemos dejado realmente solos a ellos con sus ataques de malcriadez en Caracas. Y bueno, la situación más crítica se presenta en el estado de Táchira, por lo que te digo, que hay presencia paramilitar desde hace bastante tiempo allí. Es una zona bastante delicada, puesto que es una zona fronteriza, es el paso de frontera, el paso comercial de frontera por naturaleza con Colombia. Entonces, bueno, ahí se nos complica que bueno, no podemos tomar la medida drástica para afectar a los colombianos y a los venezolanos que hacen bien los dos países y tienen ese paso, ese estado de tránsito, el comercio. No pudiésemos cerrar la frontera, militarizar el Estado es una condición bastante difícil para el Estado tomar esa decisión, pero bueno, se tomarán las medidas necesarias, ya el presidente las ha anunciado, como para poder neutralizar esos focos de violencia que en realidad son reductos. Es más, se ha magnificado más por los medios que lo que realmente sucede. Tú puedes llamar tranquilamente a Caracas a cualquier persona que conozcas allá, y depende del lugar donde se encuentre, te puede decir qué está sucediendo en la ciudad. Si se encuentra en el este de la ciudad, cerca de Chacao, cerca de Altamira, que son las zonas de convergencia de la oposición, obviamente va a decir que Venezuela está en llamas. Pero si lo llamas y está en la Plaza Bolívar, te va a decir, mira, aquí todo está perfecto. ¿No? Depende del lugar donde esté y realmente si es una persona informada sobre los sucesos que se dan en el país. Por el resto, bueno, creo que el Estado ha sido bastante cuidadoso, ha sabido llevar la situación. Fíjate, tantos días de protesta, si de verdad el Estado no hubiese tomado cartas en el asunto, ya nos hubiesen de verdad dado un golpe. No cuentan con la fuerza de la base popular y mucho menos cuentan con una fuerza armada que pudiese respaldar un golpe de Estado, como sí sucedió en abril de 2002, ¿no? Entonces, en este momento, sabemos que nos toca lidiar con la opinión pública para poder tratar este asunto de violencia en la calle, puesto que los ojos del mundo están sobre Venezuela. Si el Estado toma la medida de apresar o de reprimir estas manifestaciones, de una buena vez vamos a ser catalogados como un Estado opresor. Obviamente van a salir todos los defensores de los derechos humanos a hablar específicamente de Venezuela y, bueno, las medidas que el gobierno tome contra estas personas. Creo que, bueno, ese es el juego del imperialismo, satanizar lo que nosotros, en defensa legítima de la Constitución y las leyes, el Estado está facultado para hacer. Satanizarlo, llamarlo, porque estamos en revolución, llamarnos Estado represor. Entonces, bueno, hasta ahora eso es lo que tenemos en el país. Creo que ya ahorita viene la fecha de carnavales, ya pasado mañana estaremos en carnavales. El Estado ha anunciado que el puente para carnavales comienza este jueves, por lo que debería bajar ya, bueno, en esta época los niños de la burguesía que están promoviendo la violencia se van a la playa. Entonces aspiramos que con esta medida de 5 o 6 días de vacaciones la gente pueda irse y puedan bajar los ánimos en cuanto a violencia se refiere.
Comentabas también el golpe de Estado del año 2002 y ahí vimos que el pueblo salió a la calle, ¿no?, a defender a su presidente, a defender a la revolución, ¿no? ¿Cómo ha sido la respuesta ahora, tanto la respuesta del pueblo como la del gobierno? ¿Cómo ha sido?
Fíjate, una de las cosas que ha intentado atacar profundamente la burguesía y la derecha en este momento han sido los colectivos populares, porque sabe que los colectivos son ahora una fuerza convocante, son de trabajo orgánico permanente en las comunidades. Entonces, recientemente, el día jueves, tuvimos una marcha de los colectivos populares en Caracas, estuvo la coordinadora Simón Bolívar, estuvo el movimiento Tupamaro, diferentes colectivos pues que hacen vida, tanto de medios alternativos, como movimientos estudiantiles, organizaciones de base, consejos comunales, que nos hicimos presentes en una marcha que tuvo como recorrido desde la parroquia Sucre, desde la Plaza Catia, del oeste de Caracas, hasta la Plaza Venezuela. Esto en repudio de las acciones que ha tenido la derecha. Han seguido las manifestaciones. Hoy me enteré que los motorizados, que son una gran fuerza en el país, hicieron una marcha hoy por la paz. Hemos sumado esfuerzos junto con el Estado a hacer el llamado por la paz. En ningún momento ninguno de nuestros colectivos han salido a motus propios a hacerle frente, puesto que sabemos que eso es lo que quieren ellos, que la fuerza popular salga a la calle, que haya una confrontación que facilite la entrada del paramilitarismo en un estado de guerra civil, y obviamente eso abre las alamedas a que pase una intervención norteamericana en Venezuela. Entonces, los movimientos de base, hemos tenido pronunciamientos en diversos medios, tanto escritos como de la web, y en las movilizaciones que hemos sido respetuoso de los permisos que nos ha dado el Estado con respecto hacia dónde y de dónde a dónde participar, de dónde a dónde hacer nuestras manifestaciones, para que no coincida en una acción de calle con la oposición. Pero es masivo el respaldo que tiene el presidente. Sabemos que nuestro compromiso es sostener la revolución, y la revolución la encarna Nicolás Maduro en este momento, y el pueblo, bueno, cumpliendo con Hugo Chávez y la promesa de sostener y defender la revolución, seguimos movilizados. No tenemos duda de que en este momento estamos siendo asediados y agredidos por el imperialismo norteamericano, al igual como sucedió en el 2002, estamos en ese escenario ahorita.
Y de aquí en adelante comentabas que vienen vacaciones, ¿no? Y que puede ser que de ahí baje un poco la confrontación por parte de la burguesía, pero bueno, evidentemente no, tampoco parará hasta conseguir sus objetivos la burguesía. ¿Cómo ves que se puede ir desarrollando toda esta guerra de baja intensidad, últimamente un poco más alta intensidad, ¿no? ¿Cómo va a ir desarrollando de aquí en adelante? ¿Cómo ves tú?
Mira, como te decía, ellos de hecho ya se han develado muchos de los planes, porque esta gente, bueno, en su condición de pseudo líderes bien fallidos, se comunican por los medios convencionales como el Facebook, como el correo, como los teléfonos celulares con WhatsApp, y bueno, el Estado en defensa legítima ha logrado intervenir correos electrónicos donde se habla, bueno, de que han ido perdiendo calle. Ellos mismos se han denunciado, ellos mismos denuncian en conversaciones entre ellos de que han perdido fuerza. Este puente que se presenta de días de vacaciones, naturalmente en Venezuela, aliviana el movimiento y el tránsito en las calles, puesto que la gente, esté donde esté, siempre procura estos días para descansar y viajar, ¿no? Lo único que en este momento tenemos como distinto en nuestro escenario de confrontación con la oposición es que tienen elementos pagados para generar la violencia, pero estos elementos son grupos de 10, 5 personas que están insertos dentro de algunos movimientos donde asisten también vecinos opositores o algunos jóvenes que simpatizan con la oposición, ¿no? Entonces, dentro de 50 personas tenemos 10 que son los que realmente tienen el entrenamiento y la capacidad de respuesta ante los órganos de Estado, ante la policía, para enfrentarse y confrontarla, ¿no? Si esta gente pierde ese apoyo de personas que puedan rodearlos mientras están quemando basura para los días de las vacaciones, obviamente eso va a mermar, porque habiendo solamente 5 personas quemando caucho, la policía legítimamente tomarlos, meterlos presos y listo, y pasarlo por el proceso, por el debido proceso de quien está incumpliendo con la ley, de quien está alterando el orden público. Entonces, nosotros aspiramos a que eso suceda, uno, por la naturaleza de que el venezolano ya para esta fecha está condicionado a viajar por los días de descanso, eso es a nivel nacional. Y lo otro que nosotros creemos que también, bueno, estos grupos van a mermar, puesto que son únicamente los pagados quienes tienen el interés de sostener la violencia en la calle, pues porque tienen que justificar lo que les pagan, ¿no? Entonces, bueno, ya eso se ha denunciado, ya el Estado lo ha develado. Obviamente tenemos en contra los medios de comunicación internacional que hacen ver que Venezuela está en una situación de crisis real, y no lo es, que hacen ver que Venezuela está atravesando que el gobierno venezolano está pasando por un fuerte rechazo de su población, tampoco lo es, puesto que, bueno, habría que hurgar un poco más, ¿no?, investigar un poco más sobre lo que el trato, la noticia que se está dando en el país, pues tanto en los medios internos como en los medios externos, que sabemos que, bueno, nunca los medios de la burguesía hablarán a favor del pueblo. Entonces, lo que ustedes puedan llegar acá, lo que pueda darse en el mundo a través de CNN, va a ser en contra del pueblo y de la revolución bolivariana.
Nicolás Maduro comentó a la oposición que iban a responder con más socialismo. ¿Puede marcar esto también un punto de inflexión, como pudo marcar el golpe de Estado de 2002 para profundizar más en la revolución?
Mira, eso lo aspiramos nosotros. Creemos que eso, más que una amenaza, debe ser una promesa y debe ser un hecho tangible. Debe saltar de las palabras a los hechos concretos. Nosotros aspiramos con Nicolás Maduro a profundizar la revolución. Habemos algunos radicales que quisiéramos más justicia, ¿no? Que quisiéramos realmente ver a quienes han asesinado a nuestro pueblo a nombre de ser oposición y andan libres por las calles. Nosotros quisiéramos mayor justicia para ellos, quisiéramos verlos de ese lado pagando por lo que han hecho, pero bueno, la revolución y con la conducción que hemos tenido, tanto con Chávez y ahora con Nicolás Maduro, sabemos que más allá de llevarlos a prisión, nuestra venganza sería hacer justicia social con nuestro pueblo, sería profundizar la misión vivienda, sería profundizar las misiones educativas, las misiones de salud. Nuestra mayor venganza contra el fascismo será que Venezuela sea un pueblo digno, un pueblo libre, un pueblo soberano, que tengamos la posibilidad de decidir nuestro destino en socialismo. Nos falta muchísimo para llegar, pero al menos empezamos a andar en el camino.
Vale, pues vamos a ir dejando aquí, comentar también, como decías, que lo más importante que hay ahora, ¿no?, es la guerra mediática también, ¿no?, con los grandes medios de comunicación. Pues nada, decir también que gracias a ti, desde aquí, desde las ondas de Alavedi, pues tenemos un punto de contrainformación para informar realmente lo que pasa en Venezuela, ¿no? Y nada, pues no sé si quieres añadir algo más, si no, dejaremos aquí.
Bueno, la invitación es que nos sigan apoyando. Agradecemos la solidaridad por parte de ustedes, a que se abra esta pequeña ventana para que el mundo y quienes nos escuchan puedan saber de lo que sucede en Venezuela. No dejen de buscar esta información en el pueblo venezolano. Gustosamente podremos ir contando lo que nos sucede en este momento, este nuevo asedio imperial en nuestra contra. Y bueno, abrazamos al pueblo de Euskal Herria. También es nuestra lucha, su proceso libertario. Y bueno, ya Venezuela, estamos trabajando por construir un mundo más humano y en socialismo. Entonces, bueno, un abrazo, hermano, gracias por este espacio. Cuenta con nuestra solidaridad y agradecemos todo el apoyo que ustedes están brindando para nosotros.
Vale, pues muchas gracias, Centauro, otra vez más por darnos otra colaboración aquí en Alavedi. Y nada, pues ya nos veremos y que pasen unos buenos días por aquí. Muchas gracias, Centauro.
Vale, hermano.
Agur.
acepto el reto por mi país, por Nicaragua, estoy aquí, bandera en alto, oye mi canto, soy sandinista, fuerza y conquista.
Balzenekien 1986ko martxoaren 12an Hego Euskal Herriak natori ez esan ziola.
Eraso imperialistak.
Base militarrak.
Herrien aurkako sarraskia.
Inposaketa.
Atzo eta gaur natori ez Euskal Herriari bai.
Martxoaren 12an goizeko 12 erditan elkarretaratzea Legebiltzarraren aurrean.
Eta iluntzeko 7etan hitzaldia aldaben.
Sirristi, mirristi, gerren aplat, olio zopak ikili salda urru, edan edo klik, ikimilikiliklik.
Artea, zinea, tradizioak, literatura, arkeologia. Zaharrak berri, Alabedi irratiko historia programa.
Ostegunetan, iluntzeko 8etan, igandetan, gaueko 11etan, eta noiz nahi, eta non nahi, Alabediko web orrian.
Eta lehenago esan diguzu egun modura telefonoaren bestaldean dugu Maurizio, bera askapenako kidea da. Eta duela bi aste Sardinian burutu ziren hauteskundetan egoteko aukera izan zuen botoa ematen bera jatorriz bertakoa bai da. Hola, arratsaldeon, Maurizio.
Arratsaldeon, gabon.
Sí, comentaba que estuviste en Sardinia en las elecciones. No sé qué, cuál para comenzar una valoración rápida de los resultados electorales y...
Marcato, es que te siento muy mal.
¿Me escuchas mejor ahora o...? A ver, igual a la...
Vale, ahora bien.
Sí.
Ahora bien.
Vale, no, te preguntaba a ver si... Pues a ver si para comenzar te parecía bien hacer una lectura rápida, un análisis rápido de los resultados de las elecciones.
Mira, antes de empezar a hablar de los resultados verdaderos, electorales, cuento algunas cositas que son importantes para entender lo que ha pasado en Sardinia. El primer dato importante es el dato de la abstención, y el 50% de la gente no ha ido a votar, y es claro que está una desafección respecto a la política, respecto a la manera de gestionar la Sardinia, aparte de una clase política italianista que por años ha gestionado y ha creado numerosas situaciones bastante graves de desempleo, de abandono económico, sin un plan económico por la nuestra tierra. Y esta vez, poco a poco en los años, siempre ha aumentado esta percentuaje de abstención, sin llegar esta vez al 50%, que me parece un dato importante y muy preocupante, que puede hacer pensar. El segundo elemento que sirve por entender lo que ha salido en Sardinia es la ley electoral. Una ley electoral que han decidido de hacer juntos los partidos italianos hace 3 meses, a 3 meses de las elecciones, y por esto existe un recurso a la Corte Constitucional, y es una ley electoral donde se ponían de las soglias a superar por entrar dentro del Parlamento sardo, que eran del 5% por lo que se presentaba solo y del 10% en coalición. El tercer dato importante es que en Sardinia esta ley electoral permitía el voto disyunto. ¿Qué quiere decir? Por hacer un ejemplo, por entendernos. A las últimas elecciones, por l'acqua aquí, uno podía votar, que sé, la Mintegui, y después al Parlamento sardo podía votar uno del Partido Popular. Y entiendes que esta ley es hecha para tener las clientelas y es una cosa muy extraña, porque da libertad al elector de votar quien sea sin seguir una lógica, porque tú no puedes votar extrema izquierda y irte a la extrema derecha. Yo que estaba en una mesa he visto de estas cosas muy preocupantes. Y entonces, esta ley electoral, apunto, para dejar fuera los partidos pequeños, que en teoría son los partidos independentistas que se han presentado a estas elecciones, y cómo se han presentado los partidos independentistas. Divididos, en el sentido que una parte ha decidido de apoyar las coaliciones del centro-derecha y del centro-izquierda italiano por responder a esta ley electoral. Me alineo con ellos y estoy seguro de haber un escaño en el Parlamento sardo. Las otras 3 coaliciones independentistas han ido solo. El dato electoral, muy velocemente, a estas elecciones ha ganado el centro-izquierda italiano. Dentro del centro-izquierda italiano estaban 3 formaciones independentistas que han logrado un 40.000 votos y 3 escaños por ellos. Y al otro lado, el perdedor de las elecciones ha sido el centro-izquierda italiano, donde estaba un partido independentista presente en esa coalición, que ha logrado un 30.000 votos y ha logrado un escaño. El dato importante es de los 3 partidos independentistas que estaban fuera de estas 2 grandes coaliciones. Y la vamos a ver. Una, que no es porque es la primera, sino las quitamos del medio, es un movimiento independentista. Podemos definirlo un poco como el PNV, es una nueva burguesía nacionalista que están haciendo en Sardinia y está apoyada de diversos elementos que antes estaban en el centro derecha italiano, en la derecha italiana, y que ahora a poco a poco han conseguido lograr un pensamiento independentista o soberanista, como lo llaman ellos. Y bueno, han logrado un buen resultado, debo decir, no me lo esperaba, pero han logrado 40.000 votos ellos. Al otro lado estaba un nuevo proyecto que se llama Sardinia Posible, y con candidata a presidente, una escritora sarda muy famosa que siempre estaba empeñada en política en el campo independentista, que es Miquela Murgia. Es una escritora bastante conocida también en Italia porque ha ganado numerosos premios literarios, es considerada una de las mejores escritoras ahora en el panorama, decimos sardo e de consecuencia italiano también, y ellos tenían una buena posibilidad de hacer un buen resultado, los daban ampliamente arriba del 15%, pero decimos que no han logrado un número de votos bastante amplio para entrar en el Parlamento. También su resultado ha estado increíble porque han logrado 80.000 votos. Al otro lado estaba un movimiento que ha nacido hace un mes y medio bajo impulso de la izquierda abertzale sarda. La formación se llama Frente Independentista Unido y ha nacido en la línea de las CUP catalanas, decimos, siguiendo esa línea, crear asambleas populares en los pueblos, crear un programa electoral, que no es un programa electoral, es un programa por el futuro de la Sardinia, que viene del bajo, construido con los movimientos populares, y con un mes y medio de trabajo mínimo ha logrado 10.000 votos, pero no es un movimiento nacido por estas elecciones, es un movimiento nacido con una perspectiva de futuro más amplia, y bueno, estaban bastante bastante felices y contentos porque te puedo decir oficialmente que han gastado en campaña electoral 2.500 euros, quindi con un profilo muy, 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 muy bajo, y han logrado un buen resultado. Al final, ¿qué quiere decir? Que por la primera vez en Sardinia los independentistas han logrado un gran resultado porque el 25% de los votos ha ido a ellos, cosa que hace 10 años era impensable. Pero por la ley electoral nos quedamos con 5 escaños, con 5 presencias independentistas, bajo 60. ¿Por qué? Porque la ley electoral que han hecho ellos, quien gana las elecciones ya se come 36 escaños sobre 60. Entonces se quedan 24, y puedes imaginar que en la repartición de estos 24 la mayoría se los ha comido, todos se los ha comido el centro derecho italiano, que era el segundo en orden de resultados electorales. Ahora, está expuesto a la Corte Constitucional, ya en una otra comunidad autonómica italiana, han tumbado esta ley electoral y han anulado las elecciones, y pienso que en mayo estamos hablando de nuevas elecciones en Sardinia, porque es claro que de estos resultados, haciendo un análisis de simplemente de números, el 50% no ha ido a votar. Y de esos 50% que ha ido a votar, 170.000 sardos no tienen ninguna representancia dentro del Parlamento sardo. Y es claro que, no sé si definirlo un laboratorio de antidemocracia a la Sardinia a nivel de elecciones, pero es una cosa clara. Y máximo a esto es que de los 60 elegidos, y pienso que en esto la Sardinia tenga un récord en Europa, solo 4 mujeres. 4 mujeres sobre 60 son las elegidas. Y esto es claro que es una gestión de la política bastante machista, una gestión de la política que premia las fuerzas de poder. En Sardinia está gente, y no te hablo de partidos, está gente símbolo que mueve 10.000, 15.000, 20.000 votos personales. Y esto tiene que definir la perspectiva política de estos resultados, y es, decimos, por el año que viene. El año que viene están las elecciones de los ayuntamientos y de las administrativas, y hablo de diputaciones de ayuntamientos, y con estos resultados, si se quedan encima, yo pienso que los independentistas ganarán otros votos, porque ganarán otros votos. Se puede llegar a haber buenos y últimos resultados, ganar muchos ayuntamientos, porque es natural que estos que yo te he contado son datos generales, pero vamos a ver los datos particulares, ayuntamiento por ayuntamiento, diputaciones y diputaciones, y en algunas diputaciones, por ejemplo, en 2-3 diputaciones, los independentistas son primera fuerza. Y esto es.
Sí, igual, como tenemos un poco de tiempo y me parece interesante la cuestión, nombrabas a la fuerza de izquierda de Liberación Nacional un poco con esa perspectiva, o que se inspira un poco en las CUP. No sé qué programa político tiene y de cara a las elecciones municipales, pues si sabes un poco cómo plantea el trabajo o qué perspectivas de futuro tiene.
Principalmente el Fronte, o si se llama Fronte Independentista Unido, ha recogido, decimos, la gente que se quedaba fuera de los movimientos independentistas, o sea, la mayoría son de izquierda, bueno, la mayoría, la casi totalidad son de izquierda, y como programa principalmente tienen a cambiar totalmente el rumbo económico a la Sardinia. La Sardinia es una economía que estaba construida da l'Italia, una economía que no se sostenta, es una economía que no utiliza las risorsas del territorio, y de acuerdo con las varias organizaciones que existen en Sardinia, la mayoría de pastores, por ejemplo, se ha probado a pensar un sistema de economía que sea sostenible. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo que hacemos siempre, nosotros somos los primeros productores de leche de oveja en toda Europa y los segundos del mundo, y importamos el Tetra Pak para poner el leche de afuera. Y entonces, por haber una industria química, porque tenemos industrias químicas en Sardinia, que llevan las resources de fuera, ¿por qué no implantar una industria, por ejemplo, de Tetra Pak por poner leche? Entonces, una industria que sea legada a las resources del territorio, que en automático se sustenta. Es normal que hoy, por ejemplo, en Sardinia, muchos obreros de empresas importantes que tienen sede en Sardinia, que, pero repito, son totalmente lecanas a lo que es las risorsas de la Sardinia, están en la calle porque con la crisis económica han empezado a cerrar, han empezado un poco lo que ha salido con Fagor aquí, la misma cosa. Y entonces, si tú tienes un tesoro industrial que es directamente colegado a las risorsas que tienes, pues que esto se sostenta y se tiene en pie y no va a caer por una cuestión de crisis internacional de grandes multinacionales. Esto es la primera cosa. Segundo, lograr una independencia agroalimentaria. La Sardinia tiene una buena parte de los territorios abandonados y importamos casi toda la comida de afuera. Y entonces, nosotros en Sardinia también da esto, los alimentos que producimos son de alta calidad y la mayoría biológicos, y entonces implementar este tipo de producción, visto que la tierra está abandonada. Tercero, el problema de la energía. El problema de la energía es importante en Sardinia. Nosotros producimos un 50% de energía que exportamos en Italia, además, respecto a la que utilizamos. ¿Se entiende por qué? Por acuerdos de Italia con las empresas del eléctrico, compramos la energía un 40% de la energía que cada familia utiliza en la su vida cotidiana, un 40% más de los italianos. Y esto tenemos que resolverlo. El problema de los transportes. La Sardinia tiene un problema de transportes muy, muy gordo, al nivel de infraestructuras. Y a nivel de transporte público, casi todo el transporte público es privatizado. Y volver a nacionalizar el transporte público, hacer investimentos sobre las infraestructuras para permitir a la economía de moverse, y a la gente también, de moverse de una manera más simple. El punto más importante es el punto social. Existen y se han pensado y construido tantos proyectos económicos, pero son proyectos económicos que no pueden dar una respuesta en la actualidad a la necesidad de la familia. En Sardinia existe un desempleo del 50%, existe un 30% de la población que vive en lo que se define la soglia de pobreza, y tenemos que darle respuesta. Y entonces una de las propuestas era de activar políticas sociales fuertes de impacto para ayudar a estas familias en el contexto que se hace esto cambio económico. Y la gente la ha entendido, pero existe un problema, repito, como te he explicado antes, en Sardinia, de clientelas políticas muy fuertes, de luchar, y a poco, en los últimos 10 años, los independentistas están ganando terreno, están saliendo a destruir esto, esta política clientelar sirve tiempo, sí, sirve tiempo. Nosotros pensamos que con estos resultados por el año que viene, en perspectiva de las municipales, y ahí se puede hacer un buen trabajo. Entendemos perfectamente que normalmente parte del banco, ¿no? A las elecciones, como ha hecho la CUP, ha hecho toda una política municipal y después ha llegado a la Generalidad. Nosotros hemos podido, en alguna manera al menos, le hemos pensado así, de hacer un trabajo inicial con las asambleas y verificar si estaba de acuerdo con nuestro trabajo. Yo pienso que un trabajo de un mes y medio, ganar 10.000 votos en un sistema bastante difícil a nivel político, sea un buen resultado, un óptimo resultado. Y bueno, por el año que viene yo pienso que esos resultados sean mucho mejor. Y el trabajo continúa con la creación de nuevas asambleas, continúa con la reflexión sobre la línea política, el programa político, si económico, que se sale a presentar. Y la cosa buena es que hecho a nivel asambleario, en el sentido que no está una organización política a monte que gestiona el todo, más es la gente con sus aportaciones, construyéndolo, poniéndolo a la decisión de todos. Y es normal que entendemos que cuando una política viene construida al pueblo, el pueblo es el primero que se carga y lo lleva adelante. Yo también, que faltaba de allí un año, me he quedado bastante sorprendido, porque he visto un montón de entusiasmo, familias, he visto el pueblo participar a este proyecto. Quindi tengo buenas perspectivas, y los compañeros o las compañeras de allí son muy animados, y repito, no hemos tomado escaños, sea nosotros que hemos tomado 10.000 votos, como los otros independentistas que han tomado 80.000 o 50.000, pero es un resultado histórico que cambia una mentalidad, que cambia una nueva perspectiva. Ahora se puede decir que en esa línea de verdad existen a un lado los italianistas y a un lado los independentistas, como el otro día ha dicho el Lendakari italianista que ha ganado, los independentistas ahora nos ponen miedo. Y esto ya para nosotros es muy importante porque, bueno, hemos tenido que trabajar los últimos 10 años de manera dura, con grandes tensiones, y a nivel de represión, por ejemplo, porque el Estado italiano es normal que nos quede en paz, porque somos un peligro político por ellos, pero con buenas perspectivas por el futuro, muy, muy buenas.
Sí, pues, si te parece, andamos un poco justos de tiempo con esa reflexión final. Terminamos, no sé si quieres añadir algo rápido al final o lo dejamos aquí.
Bueno, no, algo pienso que de poner no está. La esperanza es que, la única esperanza es que ahora este recurso a la Corte Constitucional se gane por al final construir todo juntos una ley electoral que sea más justa y que sea representativa de la gente que vota. Y más, esperamos que con el tiempo y con las políticas diferentes que los independentistas están proponiendo, la gente se acerque más al voto, porque realmente lo que nos preocupa a nosotros y a estos 50% de gente que no, de pueblo, que se ha quedado en casa, que no puede participar a la vida política, sin pensar que no andando a votar, al final la cuestión no cambia. Quien no va a votar al final se toma una responsabilidad, porque las decisiones políticas se guardan ellos, también quien no vota, y bueno, tienes que trabajar en esto.
Vale, pues es que ricasco, Mauricio, este bien, curio que
vale,
me vota a ti.
Vale, es que ricasco, agur.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba.
Eta gaurkoan ere irratsaioaren amaierara heldu gara. Hasiera batean hasteko kronika izan dugu, Venezuela egoera zentaurok kontatu digu, eta azkenik orain dela bi aste Sardinian izandako hauteskundeen berri ekarri digu Mauritziok. Gogoratu astero hemen izaten gaituzuela zuzenean, Alabedin iluntzeko 8:00-etatik 9:30 arte, eta ondoren igandean errepikapena izaten dela, ba 9:30-etatik goizeko 9:30-etatik 11:00 arte.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada.
Baina ez gara joango agenda ez esan gabe.
Bihar itzaldi antolatu baitu askapenak Alabedi tabernan, arratsaldeko 7:00 izango da, eta brigada kanpainaren barnean antolatutako Europako astinduz kanpainan ere horri buruz izango baita, Europako erresistentzia berriak Europa zaharrean izenarekin, kapitalismoaren azken ofentsiba eta pixkat bai langile, langabetu eta ikaslek emandako erantzunak horri. Beraz, esan bezala, Alabedi tabernan, arratsaldeko 7:00.
Bai, eta gure partetik besterik ez, nahiko justu gabiltza.
Eta aipatu dugu errepikapenak eta guzti hori, beraz, datorren astera arte.
Agur.
Bai, ondo izan.